Francisca Vega, NMBS Noticias.
Estamos con signos tempranos de un repunte, de un rebrote, de una reactivación, de un cambio en la tendencia de la epidemia de COVID-19. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en los países de Europa Occidental. ¿Podríamos tener la misma situación? Sí. ¿Lo podemos atenuar o reducir el riesgo o reducir la intensidad de esa transmisión? También.
No hay problemas. Aquí se está aclarando de que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia bien.
Bueno, pues evidentemente a más de 6 meses de que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país, pues hay una fatiga, un cansancio de la gente, pues en términos de lo que tiene que hacer para tratar de protegerse, pero por otro lado, pues también salir a trabajar, tratar de reactivar la economía, en fin, es un escenario complejísimo. Y para platicar sobre ello está con nosotros el doctor Alejandro Macías, internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato y excomisionado de la influenza para nuestro país. Doctor, me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo está?
Hola, Ana. Gusto en saludarte. Yo bien. Espero que tú también. Gusto estar con tu auditorio.
Me da mucho gusto. Gracias, doctor. Pues sí, hay una entendible fatiga, pero pues justo ahora no es momento para bajar la guardia, ¿no, doctor?
Sí, de hecho, según se ve de las tendencias y de hecho de lo que se esperaba, porque realmente el porcentaje de positividad nunca bajó de alrededor del 40%. Se queda estancado ahí el porcentaje de pruebas positivas. Lo esperable es que ahora con la época de frío, cuando está ya en Europa a partir de octubre y aquí más o menos ya lo vamos a empezar a sentir también, muy probablemente van a incrementarse los casos, igual que pasa con la influenza cada año.
Sí. Ahora, hay un tema que tiene que ver con los mensajes encontrados. El uso de cubrebocas no es obligatorio en nuestro país. Hay quien lo usa, hay quien no lo usa. El propio presidente no lo utiliza. Se abren actividades, pero se dice que tratemos de mantenernos todavía con actividades limitadas. En fin, que estos dobles mensajes, pues supongo que no ayudan tampoco para tratar de enfrentar estratégicamente un virus que ha probado pues que ahí está y que ahí seguirá durante un tiempo más mientras no exista una vacuna, si es que existe, ¿no?
Sí, desde luego que aquí tendremos que mandar un mensaje, como dices, sin ambigüedades, sin tibiezas, que lo que realmente en este momento nos puede atenuar el ataque de la epidemia es el uso generalizado del cubrebocas, no solo usarlo bien, ¿verdad? Porque la gente lo trae, pues a veces de compromiso, digamos.
Sí, sí, sí.
Ya como dices, parte ya de la fatiga, la gente lo trae para que lo dejen subir al metro y cosas como eso, para que no lo vean feo en el metro. Pero traen descubierto, traen la nariz descubierta, no funciona así. O sea, un cubrebocas para que funcione tiene que estar desde el puente de la nariz hasta la barbilla.
Sí.
Entonces, es aquí y ahora la medida más eficaz que podemos hacer, junto con la detección muy temprana para que no se nos compliquen, porque eso también se ha visto en Europa y se está viendo también paulatinamente, mucho menos, pero paulatinamente parece sí estar reduciendo ya la mortalidad en México, paulatinamente, todavía son muchos muertos, pero parece que ya está reduciéndose el número promedio de muertes diarias.
Y entender, doctor, que creo que es uno de los mensajes que quizá a estas alturas falta enfatizar, que pues el uso de cubrebocas, tratar de pues mantener todos los protocolos y medidas sanitarias tiene que ver también con proteger, o sobre todo tiene que ver con protegerte a ti, por supuesto, pero con proteger a la comunidad. ¿Cuántos meses llevan trabajando los trabajadores de la salud en esta pandemia? Debe ser un agotamiento físico, emocional, mental, y pues se los debemos también a ellos, ¿no? A toda la gente que está ahí, ¿no? Que no ha bajado la guardia, por el contrario, están al pie del cañón.
Es una situación que no habíamos visto en 100 años, yo creo, sí. Bueno. Uh-huh. Y por desgracia no se ha ido, ni se va a ir rápido, ¿eh? O sea, sí. La verdad es que estamos a media epidemia, si bien nos va, porque esto no va a desaparecer así de la noche a la mañana, ni va a desaparecer de por parte de imagen cuando tengamos la vacuna. Sí. Eso evidentemente llegó para quedarse y lo vamos a tener presente todo lo que resta este año y casi seguramente el año que entra, por lo menos la primera mitad todavía con intensidad y ya menos probablemente la segunda. Uh-huh. Es difícil decir una fecha, pero pero llegó para quedarse y en efecto hay que por lo menos hacer las cosas para cuidarnos, para cuidar a la comunidad y para no atiborrar el sector salud y no sobrecargar ya más al personal de salud que está algunos de ellos ya al borde de sus posibilidades, al límite de sus fuerzas.
Sí. La Organización Mundial de la Salud ha dicho incluso, doctor, que para los jóvenes la vacuna, estamos hablando de una vacuna que no existe todavía, pero en el momento en el que exista, y haciendo los cálculos que más o menos tienen todos los infectólogos del mundo de confort, de cuándo más o menos podría presentarse una vacuna segura y eficiente, que los jóvenes terminarían siendo vacunados por ahí del 2022, ¿no? En lo que, pues evidentemente, uno produce la vacuna y la va repartiendo entre los distintos países y, por supuesto, en las poblaciones prioritarias, pero ese es el escenario que estamos al que estamos enfrentándonos.
Sí, es muy fácil echarle lápiz, Ana. Mira, y obviamente primero se tendría que vacunar a la gente de muy alto riesgo. Uh-huh. Somos 130 millones de mexicanos. Si ya tuviéramos 100 mil vacunas diarias, en un mes no hemos vacunado más que a 3 millones. Eso quiere decir, en un año vacunamos a 36 millones. Y si son dos dosis por persona, si es una vacuna de dos dosis, pues todavía es el doble. O sea, sí, no está nada fácil. Va a ser toda una labor titánica. Y los jóvenes en particular deben de entender que no se vale fatigarse así, porque hay que decir que los jóvenes pues ya salieron a las fiestas, ya salieron, ya están de vacaciones, ya van al antro, ya al bar, un poco en complacencia de que a ellos les pasa poco, pero hay que decir que tampoco es que no les pase nada, ¿eh? Uh-huh. Inclusive cuadros muy leves suelen en los jóvenes dejar una fatiga crónica, falta de concentración, dolores, ya no vuelves a hacer el mismo durante un buen tiempo, entonces hay que insistir en eso, no hay que fatigarnos, es un problema que vamos a resolver, pero todavía no lo hemos resuelto, todavía tenemos mucho que hacer.
Sí. Ahora, ya lo decía, doctor, viene la época de los fríos, viene la época de las influenzas, ahora, la recomendación ha sido, pues, vacúnense, ahora no hay vacunas para todo mundo, pero ¿qué le diría tú, qué le diría a toda la gente que nos está escuchando, doctor, para enfrentar, digamos, estos 3-4 meses que nos vienen?
Sí, porque una posibilidad también es que se junte con la estación de influenza, por eso todo el que le toque la vacuna de influenza, que se la ponga, ya está en las instituciones del gobierno, a los que le toque, niños menores de 6 años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas, gente con sobrepeso, diabetes, personal de salud, todos esos ya hay vacunas en las instituciones públicas. Uh-huh. Y al que en las instituciones privadas llegará hasta el mes que entra. Hay que ponérsela porque según se vio en el Cono Sur, con las precauciones la influenza no se presenta con gran intensidad. Sí. Eso además de que tratemos de estar en buenas condiciones generales y que tenga un problema crónico de salud, pues atiéndalo, esté en buenas condiciones, hay que hacer ejercicio, la sana distancia, lo mismo. Evita situaciones atiborradas, uso de cubrebocas, no hay que fatigarnos porque eso llegó para quedar, es más, si me lo permites, puede ser que esa situación llegó para quedarse por lustros, porque uh-huh. No porque vaya a estar presente la epidemia, pero nos va a dejar una enseñanza muy parecida a la que tenían las culturas orientales, sí, de que en todo el tiempo que hay infecciones virales hay que portar la mascarilla y cuidarse de las situaciones de atiborramiento.
Porque además la mascarilla, pues si te contagias, se ha demostrado que te contagias con menos potencia, digámoslo así, ¿no?
Sí, es que depende de un número de virus. Digamos, si tú necesitas infectarte con 1,000 virus, pero resulta que respiraste 10,000, 10 veces más, puedes tener un cuadro muy grave, de acuerdo, claro, con tus condiciones. No es lo mismo que tengas 30 años a que tengas 80, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, si tú necesitas 1,000 para infectarte y respiraste 10,000, puede ser que desde un principio vas a tener un cuadro muy grave. Sí. En cambio, si en lugar de 10,000, porque tú usaste el cubrebocas, respiraste nomás 1,200, pues no tenés un cuadro muy leve o asintomático. Y eso es lo que parece que hay detrás de por qué está ocurriendo en Europa, por ejemplo, que hay ahora inclusive en algunos países más casos que al principio de año y sin embargo la mortalidad es sustancialmente menor. Prácticamente es un décimo la mortalidad ahora en Europa de lo que era al principio de año, a pesar de que los casos son igual o más. Y parece tener que ver con el uso del cubrebocas. Desde luego hay una curva de aprendizaje para el sector público, para los médicos, enfermería, médicos, personal de salud, pero parece que eso de todo el uso del cubrebocas. Y también la detección temprana. Recordarle que todo mundo tenga un oxímetro en su casa, porque esta enfermedad da la que se llama la hipoxemia feliz y luego empiezas con fiebre y todo te das cuenta que te falta el oxígeno.
Sí. Y eso también ha cambiado quizá un poco más, porque no sé si se acuerda, doctor, seguramente sí, cuando arrancó la influenza, la información y la recomendación desde las autoridades era quédate en tu casa si te sientes mal.
Claro, y a tomar lo que se puede, hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, lo que hubiera. No, ahora la información es completamente distinta. No tomes nada, toma paracetamol y si tienes un oxímetro, chécate que estés más de 90.
Así es.
Si no, cómprate un oxímetro, no son caros. Si no puedes, bueno, ven a checarte rápido al hospital. Porque lo que pasa es que pasas 2, 3 o 4 días con oxígeno abajo de 90, algunos de 80 y de 70. Cuando llegas 7 días después al hospital, los 5 días después ya vas muy grave. Aunque no parezca, ya debes 5 días de oxígeno, ya tu cuerpo está en acidosis y es muy difícil sacarte vivo. Por eso aquí la evidencia ahora es esto, hay que detectarlo muy a tiempo, tratártelo muy a tiempo y así no te enfermas gravemente, o por lo menos, aunque te enfermes con gravedad, no te vas a morir. Entonces, eso es importantísimo.
Bueno, pues como siempre, doctor, es un placer platicar con usted. Estamos en comunicación. Esto va para largo. Le agradezco mucho, como siempre, su tiempo.
Sí, gracias, Ana. Cuídate, por favor.
Igualmente, doctor. El doctor Alejandro Macías, excomisionado de la influenza en México, internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.